ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP.
Un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP.
En 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Frecuencia MP. Hoy les saludamos Daniel Quesada y en los controles de Radio Colombia, Daniel Calvo. Mi compañera Tatiana Vargas está disfrutando de unas merecidas vacaciones, así que por acá vamos a estar haciéndole bastante provechosa esta media hora de programa. A lo largo de los años, el Ministerio Público ha tenido que implementar herramientas que mejoren considerablemente la calidad del servicio público que se ofrece a las personas usuarias. El talento humano no hay duda que ha sido clave para lograr ese objetivo, por eso es importante garantizar que quienes ingresan a laborar en esta institución tengan una vocación de servicio, que tengan mística y que sean personas con idoneidad técnica y ética. Sin duda, esto les permitirá atender sus tareas con honestidad y excelencia. Por eso es que para verificar que el ingreso de personal sea idóneo y calificado en el Ministerio Público, la institución cuenta con el área de valoración psicosociolaboral, que conocemos como AVAL por sus siglas. Esta pertenece a la Unidad de Capacitación y Supervisión y nació en junio del 2011 específicamente para conocer el desarrollo sociofamiliar, vecinal, laboral, causas y consecuencias a nivel judicial, aptitudes y calidades de una persona que busca ingresar a la institución. Para hablar del tema y para ampliarnos, nos acompaña hoy doña Mayra Campos Zúñiga, fiscal adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión. Buenos días, doña Mayra, y bienvenida a Frecuencia MP.
Muchas gracias, muy buenos días a todos los que nos escuchan, a la compañera Andrea, a Daniel. Estamos acá para aclarar los puntos que sean necesarios sobre esta oficina tan importante en el Ministerio Público.
Ya lo decía usted, doña Mayra, nos acompaña también Andrea Tristán Guido, que es trabajadora social de AVAL. Doña Andrea, buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes y a todas las personas que nos están escuchando.
Bien, entramos de lleno en nuestro tema del día.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día. Antes de adentrarnos en este tema tan interesante, les recordamos que puede seguirnos por medio de Facebook Live en las cuentas del Ministerio Público de Costa Rica y de Colombia Digital. Ahí va a estar la transmisión. Doña Mayra, bienvenida nuevamente. Para poner en contexto a las personas que nos siguen en Frecuencia MP, explíquenos cuál es la función de AVAL.
Bueno, la oficina de AVAL viene a materializar un requerimiento de carácter constitucional, específicamente cuando se señala que los funcionarios y funcionarias somos simples depositarios de la ley. También la Constitución dice que los funcionarios y funcionarias deben ser personas que tengan una idoneidad comprobada, y esa idoneidad comprobada no solamente es de carácter técnico, que significa conocimiento, sino también de carácter ético y moral. Esto significa que esta oficina viene a cubrir esa necesidad para las personas que desean ingresar al Ministerio Público. Puede ser personas que requieran hacer un trabajo de práctica de graduación, trabajo comunal universitario, personas interinas, técnicas o técnicos judiciales o reingresos de fiscales que se han retirado del Ministerio Público y posteriormente necesitan. O en situaciones muy particulares, situaciones donde la institución requiere contratar personal por urgencia, los llamados sinopias, también realiza la investigación.
Como mencionamos anteriormente, es indispensable que se cuente con una alta probabilidad de que las personas que están en la institución son las idóneas, pero ¿por qué es tan importante que se cumpla con esto y que exista este tipo de filtros en el Ministerio Público?
La institución tiene que blindarse de alguna manera para evitar de que personas que no tengan esa idoneidad moral o ética ingresen a la institución. Se ha dicho que es una oficina que viene a ser como un escudo protector de alguna manera. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer las evaluaciones, que son criterios técnicos de carácter profesional, se puede determinar si hay factores de riesgo, o sea que se dé alguna circunstancia que impida que la persona ingrese a la institución y que de esos factores de riesgo se pueda derivar que no van a ser las personas que cumplan esa idoneidad ética y que, digamos, sus valores no concuerden con los valores institucionales. Entonces, es un mecanismo que ha utilizado el Poder Judicial y que utiliza el Ministerio Público para poder establecer de algún modo protección de que personas que no cuenten con esa idoneidad ingresen a la institución. Estamos en una crisis y sabemos que debemos plantear no solamente mecanismos de protección de esta naturaleza, sino de otras naturalezas, como los aspectos técnicos, para evitar que pensemos que el crimen organizado o grupos vinculados con corrupción se integren al personal del Ministerio Público.
Para entender ya en detalle el funcionamiento de Aval, doña Mayra, cuéntenos qué es lo que hace este grupo interdisciplinario y cómo está compuesto.
Está compuesto en la actualidad por 2 trabajadoras sociales, doña Andrés es una de ellas, 2 psicólogas, 2 asistentes administrativos y un acompañamiento jurídico que es una fiscal de experiencia. Este grupo realiza, como les dije, los estudios de carácter técnico y profesional en las áreas psicológicas, en las áreas de trabajo social y en la parte laboral. Ellos realizan con las metodologías de sus campos de estudio, porque son especialistas en psicología y trabajo social, usando las herramientas que le dan esas áreas de sus competencias, los estudios y presentan un informe. Ese informe puede ser recomendativo, puede ser no recomendativo o recomendativo con reservas. El recomendativo es cuando la persona, sus valores y todo ese estudio permite decir que hay una coincidencia con los valores institucionales y lo que se espera con el perfil del puesto al cual esté aspirando, por lo menos interinamente. Y aquí hago la observación interinamente, porque cuando se trata de concursos en propiedad, estos estudios los realiza la Dirección de Gestión Humana, no los realiza esta oficina. Eso ha permitido mantener una mayor objetividad en todo ese tipo de procesos, pero interinamente sí le corresponde a la oficina. Ellos hacen los estudios con distintas metodologías, que posteriormente va a detallar doña Andrea, pero que permiten llegar a ese criterio técnico profesional que es el análisis de factores de riesgo, y esos factores de riesgo se ponen en conocimiento de la fiscal general y se toma la decisión que considere pertinente a la institución.
¿Cuánto podría durar la valoración de una sola persona?
Bueno, eso depende. Hemos puesto un plazo administrativo interno de reacomodo de un mes, pero eso va a depender de las visitas de campo, de la cantidad de información que se tenga que procesar, de las entrevistas que tengan que realizarse, porque todo eso supone estudios documentales, consultas, entrevistas a personas tanto en su comunidad como en trabajos anteriores. Entonces, en principio un mes. Si por alguna circunstancia ese mes hay que extenderlo, ¿verdad? Se justifica y se determina el resultado en función de esas condiciones particulares.
Pero ese es el plazo idóneo.
Ese es el plazo idóneo, originalmente.
Queremos profundizar sobre la labor específica de este equipo de trabajo. Como lo anunciábamos al inicio del programa, nos acompaña doña Andrea Tristán, trabajadora social de Aval, esta área de valoración psicosociolaboral. Doña Andrea, desde la perspectiva del equipo de trabajo, ¿cuáles son los principales aspectos que deben ser evaluados en una persona que desea ingresar a trabajar en el Ministerio Público?
Nosotros los incluimos, digamos, estos aspectos en 3 grandes áreas, que son la parte de los antecedentes, la parte de el área psicolaboral y la parte sociolaboral. En los antecedentes se hace una revisión exhaustiva de todos los antecedentes que la persona oferente pueda tener, así como sus familiares hasta el tercer grado de consanguinidad. Se identifica si la persona ha tenido algún tipo de antecedente que pueda ser un factor de riesgo para que desarrolle su trabajo de forma objetiva en el Ministerio Público. En el área sociolaboral revisamos que las personas tengan en lo que es la parte personal, es un desenvolvimiento personal en el área comunal y también en el área laboral, que tengan un desenvolvimiento que vaya a ser acorde con todas las conductas esperadas por una persona que va a desarrollar su trabajo en el Ministerio Público. Y en la parte de psicología se valora que la persona tenga las características psicológicas básicas necesarias, según lo que son las competencias por el perfil de cada uno de los puestos y también por las características que necesitamos para poder ser unos servidores que seamos responsables, ¿verdad?, en las labores que se nos han encomendado.
Siguiendo con esto que nos comenta, ¿cómo determina Aval que el ingreso de una persona evaluada no afectaría al Ministerio Público?
Ok. En relación a la valoración que se hace, ¿verdad?, que les describí anteriormente, nosotros hacemos un análisis, que no mencioné en la parte anterior, pero sí se hace un análisis también de las causas a nivel jurídico, ¿verdad? Cuando una persona tiene un antecedente, la compañera fiscal hace un análisis y nos determina también en la parte legal si hay alguna contraindicación, ¿verdad? Cuando está listo ese análisis, nosotros hacemos una recomendación, ¿verdad? Si es positivo, si no identificamos ningún factor de riesgo, ¿verdad? A la hora de nosotros evaluar y hacer el análisis, podemos identificar, ok, las características que esta persona ha tenido en su historia de vida, en el desarrollo que tiene en la comunidad, en el historial laboral, tanto dentro del Poder Judicial como fuera, en trabajos que haya tenido la persona fuera, ¿verdad?, que no haya tenido algún indicador de riesgo, entonces consideramos que la persona puede ser idónea, puede desarrollar su labor y entonces se hace una recomendación positiva.
Es un estudio integral.
Es un estudio integral, sí, es un estudio interdisciplinario donde nosotros valoramos no solo los antecedentes, la parte, digamos, que uno puede obtener de algunas bases de datos o situaciones así, sino que también analizamos las entrevistas, otras personas que nos puedan dar referencias y también hacemos una entrevista con la persona que está postulándose.
Desde el enfoque de Aval, ¿cuáles serían los principales riesgos para la institución si se omiten las alertas que podrían surgir en esta evaluación que ustedes emiten?
Okay. Al omitir las alertas que nosotros podríamos generar, ¿verdad?, de que nosotros hayamos logrado identificar algún riesgo y omitir estas alertas, se va a poner en riesgo la labor para la cual funciona el Ministerio Público, ¿verdad? Se va a poner en riesgo el poder llegar a desarrollar un proceso penal adecuado, ¿verdad? Porque las personas podrían estar entorpeciendo la labor para la cual nosotros estamos trabajando.
Son las 9:13 de la mañana. A quienes se suman hasta este momento a Frecuencia MP, hoy conversamos con doña Mayra Campos Zúñiga, fiscal adjunta de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, y con Andrea Tristán Guido, que es trabajadora social del área de valoración psicosociolaboral, conocida como Aval, también del Ministerio Público, sobre este programa que vela porque las instituciones porque las personas que ingresan a la institución sean las idóneas. Doña Mayra, ¿qué pasa cuando alguien tiene un informe no recomendativo de Aval? ¿Qué es lo que procede?
Cuando se presenta a la conclusión de que existe algún tipo de factor de riesgo y es no recomendativo, se le comunica directamente a la Fiscala General, en este caso a doña Emilia, y ella hace una valoración, hace una aprobación del dictamen, se comunica posteriormente a la unidad administrativa para que se tomen en cuenta y ellos valoren qué decisión tomar con esta persona funcionaria que salió no recomendativa. Es una decisión administrativa que tiene que ser fundamentada y como es un factor de riesgo, ponderarán ese factor de riesgo para decidir si continúa o no en el puesto.
Sin embargo, la jerarca, en este caso doña Emilia, tiene la potestad de dar la última palabra respecto a la contratación o no de esa persona.
Sí, definitivamente, y como ha sido un procedimiento que ella misma ha establecido como uno de los requerimientos para mantener la transparencia de la función del fiscal y de los técnicos y todo el personal del Ministerio Público, sí le da el peso correspondiente cuando es no recomendativo.
Doña Mayra, hablemos un poco sobre los protocolos establecidos para solicitarle a Aval que evalúe a una persona. ¿Cuál es el proceso que se debe seguir para que una persona que desee ingresar al Ministerio Público pase por Aval? ¿Quién solicita que se realice el estudio?
Cada fiscal adjunto o fiscal adjunta en su circuito, en su especialidad, puede proponer el ingreso de personas a la unidad administrativa. La unidad administrativa, dependiendo de cómo estemos en cuanto a la cantidad de recursos o talento humano disponible, nos informan y nosotros solicitamos el estudio. Generalmente se hace desde la unidad de capacitación, desde la fiscal adjunta, para revisar que se cumplan todos los requisitos para que se haga el estudio. Una vez que se solicita ese estudio, como lo explicó doña Andrea, se hace toda la intervención en el área social, psicológica, laboral, investigando los entornos sociales y familiares, así como los antecedentes y los aspectos que ella mencionó, y realizan el estudio. Una vez que el estudio está listo, vuelve nuevamente a comunicárselo a la Fiscalía General y a la Unidad Administrativa.
¿Qué pasa si se da una alerta sobre una persona que ya está dentro de la institución? ¿Se puede hacer un nuevo estudio o cuál es el procedimiento?
Sí se puede realizar un nuevo estudio. Generalmente, los fiscales que han estado trabajando en el Ministerio Público y se retiran, ¿verdad?, por algún motivo y desean reingresar, ellos hacen la petición igualmente a la unidad administrativa. La unidad administrativa nos lo manda a la unidad de capacitación y solicitamos la revaloración. Ellos también pueden realizar la recomendación, como le dije, en los tres términos: positivos, negativos o con reserva. ¿Qué significa? Bueno, que la persona que se le hace el estudio tiene que dar su consentimiento, que eso sí es muy importante. Si la persona no da su consentimiento, porque todos los datos que aquí manejamos son confidenciales y están protegidos, por lo tanto no es información que se comunica abiertamente, solamente se comunican los resultados, nunca el contenido esencial del mismo. Eso significa que si la persona no da el consentimiento, no se puede realizar el estudio y por lo tanto no puede reingresar a la institución. Pero si hay algún tipo de alerta, se puede realizar un estudio de revaloración.
Ese punto que usted menciona es muy importante. La persona, al optar por un puesto en el Ministerio Público, acepta que se le realice este estudio.
Es importantísimo. Y se le explica cuáles son, digamos, los antecedentes y el fundamento jurídico que determina la necesidad de este tipo de estudios si desea reingresar al Ministerio Público. Si no da su consentimiento, ya existe una limitación y no podemos determinar si se ha dado o no algún factor de riesgo.
Doña Andrea, estamos hablando de que se compone aval por un equipo interdisciplinario de una persona fiscal, psicólogo, sociólogo. Usted como profesional en sociología, ¿le puede explicar a la gente qué permite su formación a la hora de estudiar los antecedentes o esa historia de una persona? ¿Qué permite a un profesional en sociología analizar respecto al perfil de esa persona?
Okay. Es en trabajo social, pero lo que permite es poder tener un conocimiento amplio, digamos, de las redes de la persona, de la conducta que la persona puede desempeñar en todas las áreas de su vida, ¿verdad? Porque a veces una persona puede funcionar de una forma en un área de su vida que no es la misma en las diferentes áreas, ¿verdad? Entonces es poder conocer a la persona en la integralidad de lo que la persona estaría haciendo.
Son las 9 y 18 de la mañana. Gracias por continuar con Frecuencia MP. Comúnmente hay personas interesadas en hacer su trabajo comunal o su práctica profesional, como usted lo mencionaba, doña Mayra, en el Ministerio Público. ¿Por qué también se evalúa a estas personas que no necesariamente están optando por un puesto?
Como dijimos, esta oficina tiene una función esencial que es de servir de escudo para que personas no idóneas ingresen a la institución. Entonces, si una persona desea realizar una práctica profesional o un trabajo comunal universitario, también se pone en riesgo la información que maneja la misma institución. Nosotros manejamos información sensible, casos penales que no pueden ser de conocimiento de terceros, y no podemos permitir que cualquier persona ingrese y tenga acceso a esa información. Entonces, por eso se ordena también que cuando las personas desean hacer esa práctica profesional o ese trabajo comunal universitario, uno de los requisitos es que tengan un informe recomendativo, porque significaría poner en riesgo y abrir las puertas a personas que podrían afectar el desarrollo de la función y esa transparencia que demanda la institución.
Sí, no necesariamente van a conocer el fondo de casos penales y demás, pero pueden
tener acceso, claro. Tener acceso, porque en una práctica profesional ellos van a realizar la práctica según el área. Si son abogados, evidentemente van a trabajar con fiscales. Y si son trabajo comunal y generalmente son estudiantes de derecho, también van a trabajar con fiscales. O sea que sí van a tener acceso a información sensible. Eso impide que nosotros dejemos la puerta abierta para que cualquier persona ingrese. Se requiere que estén personas ya acreditadas en esa idoneidad de carácter ético para evitarnos que hagan mal uso de la información a la cual tienen acceso en razón de esa práctica o ese trabajo comunal universitario.
aval definitivamente es un instrumento que le permite a la institución al menos minimizar el riesgo de que ingresen personas con intenciones que podrían perjudicar la transparencia y la objetividad del Ministerio Público. Ya casi se nos acaba el tiempo. Antes de irnos, doña Mayra, ¿qué mensaje le puede dar a las personas usuarias de los servicios de la institución y a las personas que desean ingresar a trabajar en el Ministerio Público?
Bueno, en primer lugar, destacar que el Ministerio Público es una institución que está en procura de fortalecer siempre la transparencia y la objetividad en el desarrollo de sus funciones. El tener una oficina como Aval y el brindar el apoyo a esta oficina cuando lo requiera también es sumamente importante. Yo le pediría a las personas usuarias o a las personas que nos escuchan que si una persona de esta oficina les pide información, les colaboren porque es para lograr esa finalidad que tenemos, que es de protección a la misma institución.
Doña Andrea, ¿cuál es su mensaje para las personas que nos escuchan y que pues se preguntan si es necesario un proceso de estos, en qué términos puede ser útil desde su ejercicio? ¿Cuál es el mensaje para ellos respecto al objetivo de la institución con Aval?
Bueno, como les he dicho a varias personas en las comunidades, cuando estamos haciendo las valoraciones y nos preguntan por qué lo hacemos con el fin de garantizar que las personas que están laborando en el Ministerio Público sean personas que van a defender los derechos de las personas víctimas y que van a cumplir con la misión del Ministerio Público de ayudar a mantener la paz social en el país, ¿verdad? Entonces que sepan que habemos personas que estamos preocupadas atendiendo, tratar de garantizar que quienes están ejerciendo la labor en la fiscalía sean personas con una probidad y con altos valores éticos.
Ustedes a veces se topan con cierta resistencia de algunas personas a dar información o a colaborar.
Sí, algunas veces, en algunas ocasiones en las comunidades, ¿verdad? De repente las personas no confían o de repente no creen que nosotros seamos las personas oficiales, ¿verdad? Que estamos buscando información. También uno comprende, ¿verdad?, que por las situaciones de violencia en las calles y este tipo de situaciones, pues algunas personas tienen resistencia, pero sin embargo uno conversa, les explica la situación y generalmente sí nos colaboran.
Doña Mayra y doña Andrea, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Frecuencia MP.
Gracias, y de verdad que es un tema de interés, puesto que si no contamos con ese apoyo de todas las fuentes de información, es difícil brindar a la institución.
Doña Andrea, gracias para usted también.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a todas las personas que nos escucharon.
Bien, llegamos al final de Frecuencia MP, pero antes les invitamos a estar con nosotros el próximo lunes. Estaremos hablando de la respuesta del Ministerio Público ante las nuevas modalidades delictivas. Será un programa sumamente interesante respecto a las formas en cómo la delincuencia se está manifestando en nuestros tiempos, con la fiscal adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos, doña Ileana Mora Muñoz. Abordaremos este tema dentro de una semana. Muchas gracias por habernos acompañado en Frecuencia MP. Hoy estuvimos con usted Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Columbia. Buen día. Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30, solo por Columbia.
Frecuencia MP.
En Costa Rica, contamos con un tribunal que garantiza la dignidad, las libertades y los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política. Se llama Sala Constitucional, pero la gente lo conoce como Sala Cuarta. Cualquier persona, amas de casa, estudiantes, diputados y diputadas, población privada de libertad, niños, niñas o adultos, pueden recurrir.